Hoy, María José, en nuestra sección de viajes nos toca, sin duda alguna, emprender una gran aventura, ¿verdad?
Y cuanto más lejos y más duradera sea, mucho mejor para disfrutarla.
Y la queremos disfrutar, esa es la clave, disfrutar. Por eso vamos a tener en cuenta los preparativos, la ruta o el cómo actuar durante el viaje. A lo mejor, cuando lo tenemos todo esto por delante, puede ser un freno, un motivo de freno a la hora de decidirnos. Pues bien, nada como el consejo de unos expertos aventureros para tomar la decisión de vamos a ponernos en ruta.
Pues sí, y esos expertos aventureros son Pablo e Iciar, un economista y una psicóloga que han recorrido África del Sur al norte en transporte público durante 12 meses. Además, él ha residido en Malasia y Turquía y ella en Italia y Estados Unidos. Ellos se convierten en nuestros guías para planificar un gran viaje. Sea cual sea el destino elegido, la ruta de la seda, el sudeste asiático, América Latina o el que cualquiera tenga en mente, ellos nos van a ayudar desde la planificación, los visados, reservas de hotel o tomar medidas de seguridad durante el propio viaje.
A disfrutar y aplicarnos una máxima, esa de que viajar es de todos. Pues vamos a saludar, María José, a una de estas trotamundos viajeras, a Iciar Marcotegui, autora, junto con Pablo Strubel, del libro Cómo preparar un gran viaje, el manual de los trotamundos. Iciar, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Dónde paras ahora?
Ahora estamos en Madrid.
Ajá.
Entre otras cosas, para ultimar, pues quizá la puesta de largo del libro, que es precisamente esta tarde.
Efectivamente, esta tarde es mañana miércoles, en la librería Desnivel a las 7 de la tarde.
Uh-huh. Y algo que os ha llevado 6 meses de lo que es quizá el proyecto, llevarlo a cabo, la redacción, pero que claro que viene a nutrirse de las experiencias de toda una vida.
Claro, los 6 meses han sido para poner en papel, o sea, en negro sobre blanco, la experiencia, no solo la nuestra, yo he hecho un viaje largo con Pablo, pero él ha hecho antes la Ruta de la Seda en 2005, un viaje de 8 meses, ha sido también la experiencia que nos han brindado otros colaboradores que hemos tenido que han viajado en bicicleta o que han viajado con niños, para que nuestro libro fuera muy completo.
Claro, y es importante que sea completo porque yo creo que quizá lo que se hace es perder muchísimo tiempo buscando y buscando precisamente para asesorarse y para tener consejo de cómo planificar toda esa ruta que queremos hacer.
Exactamente. Cuando uno quiere planificar un viaje largo tiene que tener en cuenta muchísimas cosas y se pierde mucho tiempo mirando en blogs, mirando en internet. Y lo que hemos querido hacer es ayudar a gente a que no tenga que dedicarle tanto tiempo, simplemente con el libro, pueda ahorrarse todo ese esfuerzo que ya hemos hecho nosotros por ellos.
Y habéis sido generoso y lo habéis compartido, ¿no? Ese es un poco el espíritu también del viajero, ¿verdad, Iciar? Cuando supera un problema, le gusta compartirlo para que el resto no caiga, no le suceda lo mismo.
Claro que sí. Cuando uno, sobre todo cuando está de viaje y se encuentra con cualquier dificultad, agradeces como agua de mayo que alguien te pueda echar una mano. Pues es lo que hemos querido nosotros. Como somos unos apasionados de viajar, queremos ponerlo fácil para que otros puedan viajar con la menor dificultad posible.
Uh-huh. Yo no sé si es posible que a lo mejor la planificación de ese gran viaje se pueda resumir en 2-3 pautas que nos puedas dar. Lo digo porque a veces surge desde que hay que vencer los miedos de con qué me voy a encontrar si viajo solo y me pasa algo por ahí por el resto del mundo a nivel de seguridad. O el miedo al regreso, a la vuelta, al cómo me voy a readaptar a aquello que ya conocía, pero que de pronto yo ahora pues tengo otras necesidades o otra forma de ver la vida.
Sí, el libro recoge esos 3 momentos, el de la planificación inicial, digamos, en el que tienes que tener en cuenta, pues desde decidir la ruta, si no la tienes decidida, hasta calcular un presupuesto, elegir con quién te vas, si no lo sabes, un medio de transporte, el equipaje, que es súper importante porque va a ser tu casa durante los siguientes meses, la documentación, hacerse con un buen seguro de viaje, tener en cuenta cuestiones de salud y de cómo vas a gestionar el dinero. Y ya en ruta damos algunas pautas de qué cosas se puede encontrar uno, dónde puede dormir, qué tipo de cosas va a encontrar en el camino, de transporte y demás. Y hablamos mucho de seguridad, que es una cuestión que preocupa mucho a quien se va a ir de viaje, para que puedan estar prevenidos y no se vaya con un poco de confianza en sí mismo. incluso, y hablamos, por supuesto, de la vuelta, que parece que es algo en lo que no hay que pensar cuando uno planifica un viaje, pero al contrario, hay que tenerlo en cuenta porque suele ser bastante duro y aquí damos unas pautas para que sea un poquito más llevadero.
¿Cómo fue vuestra vuelta después del periplo por África?
Pues Pablo enseguida empezó a trabajar, con lo cual la vuelta fue bastante choque y yo estaba enferma. Cogí una bacteria en un país africano y entonces lo mío fue de hospital, lo mío fue un poco más diferente.
¿Tanto te puede cambiar la vida un viaje de este tipo como para que pase algo que vosotros citáis en el libro, ¿no? Eso de que cuando regresas parece que te sientes extraño en un lugar que, sin embargo, ha sido el tuyo siempre. Tu
sí,
país,
porque...
tu casa, tu familia.
Date cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando estábamos de viaje éramos de alguna manera dueños de nuestro tiempo. Elegíamos dónde ir, qué hacer en cada momento, y cuando vuelves a tu entorno normal,
todo está pautado.
Claro, tienes unas obligaciones a las que te tienes que volver a adaptar. Y muchas veces, nosotros siempre lo explicamos como que cuando tú vuelves, tú preguntas, ¿qué tal por aquí? Y todo el mundo dice, bien, normal, no ha pasado nada.
Te lo iba a preguntar.
Y para
eso.
Ti han pasado muchísimas cosas. Tú has cambiado mucho cuando vuelves.
La gente que se ha quedado y vosotros habéis ido a distinto ritmo, tanto de experiencias vitales, ¿no?, como del día a día.
Eso es, la experiencia vital. Cada día vives cosas, aprendes muchísimo, conoces a gente y digamos que para ti el mundo ha seguido girando muy deprisa y parece que cuando vuelves tienes que frenar en seco casi.
Quizá una de las premisas cuando uno va a hacer un viaje de estas características es como que no hay que ser muy cabezón, es decir, lo que vosotros decís de que hay que tener flexibilidad a la hora de que dices, si te estableces una ruta y esa ruta marcada por lo que sea tiene que cambiar, tienes que ser flexible y permitir que cambie.
Eso es fundamental para nosotros. Está bien tener una planificación inicial, saber más o menos dónde quieres ir, saber más o menos lo que quieres hacer, porque lo vas a necesitar, por ejemplo, por cuestiones de vacunas o del seguro de viaje y demás, pero por supuesto tienes que tener flexibilidad, porque si no puedes conseguir un visado, por ejemplo, o hay alguna, no sé, se ha caído un puente y no puedes cruzar a otro país, pues cambias la ruta y tampoco pasa nada. Es una manera de, hay que estar abierto también a lo que te vas encontrando, a las propuestas inesperadas. Eso es parte del viaje también.
Lo que sí que hiciera en cuestiones como esta, hay que mantener siempre el contacto con alguien, pues o de la familia o de un entorno cercano, para que en todo momento sepan dónde estamos.
Sí, claro, eso es fundamental. Además hay muchas maneras de hacerlo. Puedes hacer por teléfono, puedes hacerlo a través de internet. Hoy en día los medios de comunicación, los medios de comunicación nos proporcionan muchísimas opciones para estar en comunicación con alguien en casa, claro.
¿Vosotros cómo lo hacíais? ¿Teníais blog de viaje cuando estabais recorriendo África?
Sí, teníamos un blog de viajes que se llama africadecaboarrabo.es. Y además, por supuesto, manteníamos contacto más personalizado con emails e incluso nos llevamos un teléfono de esos antiguos, de esos que les dura la batería una semana. Y íbamos comprando tarjetas en cada país y así podíamos hacer alguna llamada. O incluso si quieres hacer una reserva en un hotel, por ejemplo, es una manera fácil de estar comunicado.
Y hablando de la comunicación ICIAR, yo no sé lo que supone mantener un blog cuando uno está fuera, teniendo en cuenta que puede pasar muchas noches sin pisar un hotel.
Sí, pero nosotros lo que hacíamos era, teníamos un pequeño ordenador, un notebook pequeñito, y íbamos escribiendo ahí las crónicas, y cuando teníamos acceso a un cibercafé, a un ordenador con internet, lo enchufábamos y descargábamos todo.
O sea, que lo llevabais a cuestas.
Sí.
Hablábamos antes, Iciar, de los frenos, ¿no? Muchas veces que nos ponemos para emprender lo que puede ser la gran aventura, ese gran viaje de nuestra vida. Muchas personas que nos estén escuchando encontrarán muchos frenos porque siempre tenemos excusa. ¿Uno de ellos puede ser los niños, los más pequeños?
Para muchos lo es, pero sin embargo nosotros conocemos varios ejemplos de personas que viajan con niños e incluso que han dado la vuelta al mundo durante un año. O sea, que se puede, el que quiera hacerlo puede, y los niños no tienen por qué perder educación y pueden, y desde luego el mundo es una escuela interesantísima para ellos, incluso para los padres, porque descubrir el mundo a través de los ojos de sus hijos es una cosa muy enriquecedora.
Por lo pronto es uno de los epígrafes que tratáis también en este libro, ¿no? Eso de viajar con niños, como también tenéis a esos viajeros con discapacidad que bueno, instalaciones también pueden hacer lo que puedan.
Perdona, es que se pierde un poco la comunicación.
¿Tenemos algún problema de comunicación?
Sí.
Te estaba preguntando, María José, que precisamente uno de los capítulos del libro está dedicado a ese modo de viajar con niños.
Sí, tenemos un capítulo que nos han revisado estas personas que han viajado con niños, para donde nos cuentan cuál es la manera de hacerlo fácil para ellos también. Uh-huh. Y también hablamos de la gente de más edad, que también pueden viajar, y gente con discapacidad, que también nos ha revisado ese capítulo. Uh-huh. Una persona que viaja en silla de ruedas y viaja por todo el mundo sin ningún problema. Evidentemente hace falta un poquito más de planificación para superar algunas cuestiones que pueden ser más dificultosas, pero la conclusión es que se puede.
Se puede, y la prueba está en esa experiencia que habéis vivido ambos juntos, que habéis recorrido África y encima en transporte público.
Sí, eso es una experiencia dura, pero desde luego es súper enriquecedora, y yo es que me iría mañana mismo otra vez.
Sin pensarlo, Icía, sin pensarlo, ¿no?
Arreglaría tres cosas y me iría, sí.
De hecho, me imagino que algo rondará por vuestras cabezas.
Todavía no, ahora estamos centrados en el libro, en sacarlo adelante, pero el que tiene espíritu viajero creo que siempre tiene un deseo de seguir viajando.
¿A quién le recomendamos este manual de los Trotamundos, este Cómo preparar un gran viaje?
Se lo recomendaríamos a cualquier persona que le apetezca hacer eso, una vuelta al mundo, irse tres meses por Europa, hacerse recorrer el sudeste asiático, cualquier viaje un poco largo, pero incluso tiene un montón de consejos que le pueden venir bien a alguien que haga viajes más cortos o incluso viajes organizados, porque hablamos, por ejemplo, de cómo hacer bien un equipaje. Quiero decir que hay cuestiones que pueden servir casi casi a cualquier viajero.
El equipaje, lo decías tú, ¿no?, que se va a convertir en nuestra casa durante
sí.
el tiempo que dure ese viaje.
Que, por cierto, estaba yo pensando, hablando del equipaje, que se convierte en algo complicado cuando se hace, pues eso, un viaje de larga duración y lo llevas siempre contigo a cuestas. También parte importante es esos pequeños trucos que dais a la hora de que uno es el equipaje que lleva encima y no tienes dónde guardar pues cosas importantes que puedan ser documentos, dinero y demás, que parece que uno tira siempre a llevarlo en el mismo sitio y que quizás deberíamos cambiar, ¿no, Iciar?
Sí, nosotros recomendamos llevar un cinturón de seguridad o alguna medida de seguridad para las cosas de verdadero valor, como el pasaporte o algo de dinero de emergencia, por si acaso, y llevar el equipaje de mano con algunas cositas que son útiles y que no quieres llevar en el equipaje en el general, digamos, donde llevas la ropa y demás.
Y ahora con las nuevas tecnologías conviene bien también llevar una copia de documentos, pasaportes en nuestro correo electrónico, donde sepamos que si accedemos alguna vez a internet vamos a tenerlo por si se nos pierde o algo también.
Claro, eso es fundamental. Es que las nuevas tecnologías nos están dando todas esas opciones ahora. Uno escanea toda su documentación importante y si la pierde o se la roban o tiene cualquier circunstancia así, simplemente tiene que acceder a un lugar con internet y puede descargarlo. Eso no tiene validez legal, pero sí que facilita mucho a la hora, por ejemplo, de renovar el visado.
Claro. ¿Vosotros tuvisteis algún incidente, algún susto durante los 12 meses por África?
Bueno, cosas pequeñas nada más. Tuvimos alguno, pero tampoco muy reseñable. En definitiva, fue un viaje bastante exitoso, podríamos decir.
Bueno, lo tomasteis con tranquilidad entonces, si no hubo así nada inesperado.
Yo es lo que siempre pregunto, ¿cuántas fotos?
Uf, pues no muchas, solo 9.000 o así.
Ah, bueno,
qué
pues nada.
Bueno, que no son muchas para un año
no,
de viaje.
Te iba a decir, la gente se va una semana y trae 1.000 y pico, 2.000...
Sí, pero cuando estás mucho tiempo te vas haciendo un poco más selectivo, porque
claro,
luego hacer todo el procesamiento y tener las copias de seguridad se convierte en otra cosa en la que pensar.
Pues ahora tenéis esta nueva aventura por delante, que es este libro, Cómo preparar un gran viaje. Iciar, Marco Tegui, muchísimas gracias y te seguiremos la pista.
Muchas gracias a vosotros. También nos podéis seguir la pista a través de nuestra página web, que es ungranviaje.org.
Ya le hemos puesto nosotros aquí el enlace a nuestro Facebook para que la
Ahí
gente
está.
Conozca al detalle el libro y vuestra aventura. Suerte, Iciar.
Muchas gracias.
Hasta
gracias
luego. A ti, hasta Por cierto, luego. María José, recordamos a los oyentes que ellos se pueden convertir en protagonistas de este tiempo de radio.
Eso es, sí. De hecho, bueno, pues ya tenemos varias propuestas que nos hacen de viajes que han hecho y que nos los quieren contar. Si es así, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es o también, bueno, vía telefónica iba a decirlo. Bueno, sí, también el 91 512 8400, pero quizás el correo, por la cosa de que así podéis dar personalmente los datos, contar un poquito, estuve en tal sitio, me gustó, me pareció estupendo, quiero repetir la experiencia, y hasta que pueda repetir, por lo menos se lo recomiendo a los demás, pues que nos contéis vuestra aventura, grande o pequeña.
Si queréis compartir con nosotros el viaje de vuestra vida, hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.